Welcome, Indigenettes, to Toon Dali, a podcast by Indigenous people for Indigenous people, our love letter to Oaxaca, California. Your hosts are Janet Martinez and Luis Antonio López Resendiz.
Bienvenidas y bienvenidos, Indigenettes, a Toon Dali, nuestro espacio de podcast creado por individuos indígenas para comunidades indígenas, nuestra carta de amor a Oaxaca, California. Los acompaña Janet Martinez y Luis Antonio López Resendiz. Welcome back, Indigenettes. Bienvenidas y bienvenidos de regreso a nuestro espacio de podcast. Les queremos pedir una disculpa porque últimamente hemos estado un poco lentos en la producción de nuestro material. Esto se debe a que acabamos de tener nuestra cuarta conferencia de literatura indígena aquí en Los Ángeles, donde estuvieron con nosotras y nosotros pensadores, teoristas, poetas, escritores y escritores en los pensamientos indígenas, en las lenguas originarias de México. Y pues fue un proceso donde tuvimos que estarle o bien ocupados, pues tratando de organizar. Si estuvieron con nosotras y nosotros en la conferencia, ustedes podrán ver que fue una conferencia muy hermosa. Y pues regresando a este episodio, en esta ocasión tenemos a la compañera Betina Cruz, que es una luchadora en la defensa del agua y la tierra. Ahorita que se están dando los megaproyectos de la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, pues los pueblos indígenas se están organizando para combatir, para defender y pues para proteger lo más sagrado como pueblos tenemos, que es el agua y la tierra. Si ustedes participaron con nosotros en la conferencia de literatura indígena, vieron que muchas de los compas hablaron sobre la importancia de la protección de la tierra y el agua. Pues esta es una de estas luchas. Betina Cruz pues vino con nosotros en una gira donde nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Y pues ahorita es importante hablar sobre este tema aquí en Los Ángeles, porque el domingo 4 de agosto, es decir, en 2 días, se estará dando la consulta del INPI, del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, que es un órgano, ya lo va a explicar Betina, que es un órgano del gobierno federal para tratar asuntos indígenas. Entonces, este foro que se va a dar en Los Ángeles es una oportunidad para tú que nos escuchas, vayas a ver cuáles son las técnicas que está usando el mal gobierno para legitimizar la entrada de los megaproyectos y de las empresas multinacionales que buscan despojarnos de nuestro territorio. La consulta que se está dando es para darle reformas a la Constitución mexicana. El artículo muy importante es el artículo número 2, que busca pues buscar maneras de acabar con la autonomía indígena, ¿no? Que es un artículo que nos da a los pueblos indígenas una cierta autonomía dentro de nuestros territorios y que por medio de estas modificaciones ellos van a buscar pues cambiar un poco el lenguaje del artículo para poder darle paso a estos megaproyectos de la cuarta transformación. Entonces, la cita de esta asamblea va a ser el domingo 4 de agosto en el Centro Laboral de la UCLA, de la UCLA, UCLA Labor Center, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Si tú estás en Los Ángeles o estás en San Diego o en alguna otra parte de California o Estados Unidos y quieres venir a ver qué es lo que están haciendo, lo que está haciendo el INPI por acá, pues acompáñanos, ahí voy a estar, vamos a estar documentando y vamos a estar pues viendo qué es lo que buscan hacer estos gobiernos para que nosotros estemos al tanto sobre cómo vamos a fortalecer la lucha para la protección de nuestros territorios desde acá en Estados Unidos. Entonces, van a aprender más sobre el INPI, sobre las asambleas ilegales que está haciendo el mal gobierno con la plática de Betina. Así que los dejamos con esta plática y espero que les guste. Por favor, escuchen hasta el final. Esta grabación se hizo afuera de una casa, en una donde se estuvo quedando la compañera. Entonces por ahí van a escuchar un cuervo, por ahí van a escuchar el viento, los pájaros, unos aviones. Fue muy difícil tratar de poner este audio junto sin tanto disturbio, pero se hizo lo que se puede. Entonces, disfruten. Estamos aquí acompañados con la compañera Betina Cruz, zapoteca del Istmo de Oaxaca, de Juchitán específicamente, donde nos viene a hablar sobre la lucha que llevan en el Istmo, la historia del CNI y la lucha que llevan por la protección de la tierra y el agua, que es la cuarta transformación y la presidencia pasada y las pasadas, que los movimientos que hay por privatizar la tierra. Nos va a estar acompañando, nos va a compartir palabras para todos los juchitecos que nos escuchan en todas las partes de California y para todo el pueblo zapoteco y los pueblos oaxaqueños que estamos aquí presentes o escuchando en Oaxaca, California. Entonces quiero darle la bienvenida a la compañera Betina Cruz, que se va a presentar y vamos a tener una conversación con ella. Esperemos que puedan escuchar y compartir con sus compas.
Tidiushi para ira vinisa, cayuna diaga nagasi. Kadi yani ripapalubi ari nala laya Betina Cruz Velázquez gulela Juchitán Oaxaca ari kanga nushkipe nagasinuar arila purti kanie sobre ira kagendana show kayakararika neka empresa multinacional neka eólico kala ne nagasila ne tren transísmico naka kabe chechu urarika Ganga, Punganga Nuarari, Shkishe Pelato. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Betina Cruz Velázquez, soy originaria de Juchitán, Oaxaca. Soy vinisá y vengo de Juchitán, donde está enterrado mi ombligo. Vengo a dar unas palabras en esta radio que dispersa las palabras por el viento. Y todo lo que estamos pasando en el Istmo, todos los problemas que tenemos con la llegada de las empresas multinacionales de energía eólica y actualmente en esta cuarta transformación con la implementación de un megaproyecto de corredor industrial para el Istmo de Tehuantepec, ¿no? Entonces son proyectos que para nosotros son problemas, ¿no?, en nuestros territorios. De eso es lo que quiero hablar ahorita.
Entonces, compañera, si nos puedes decir desde qué pueblo vienes, desde qué pueblo, nación o organización vienes a hablarnos del trabajo que están haciendo.
Bueno, yo pues pertenezco, como ya lo dije, al pueblo vinizao zapoteco del Istmo y soy de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en defensa de la tierra y territorio, y también ahorita vengo como representación del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Nosotros como pueblos indígenas estamos, y como organización, estamos organizados en el Congreso Nacional Indígena, que es un espacio de encuentro de los pueblos indígenas de México, donde pues nos encontramos, nos hemos encontrado, hemos platicado, nos apoyamos, nos solidarizamos entre nosotros. Sin embargo, en el 2016 decidimos tomar otra acción, que fue la de participar con una vocera nuestra, que es la compañera María de Jesús Patricio Martínez, para poder lograr que apareciera ella en las papeletas del 2018. El trabajo que hicimos fue, o el objetivo de esta participación, no era realmente ganar las elecciones. Muchos nos decían, pero ¿por qué no si ya se está participando? Ahí era el poder visibilizar todo lo que estaba pasando dentro de los pueblos indígenas, era poder llegar a otros pueblos, hablar con ellos, escuchar a los pueblos y que los pueblos también escucharan nuestra propuesta. Poder llegar a todos los lugares donde nos invitaran y poder hablar entre nosotros. Y poder empezar a tejer una gran organización para enfrentar al tema del despojo y del capitalismo neoliberal que en este momento se está profundizando en nuestros territorios. De eso se trataba la propuesta. Y muchos pueblos indígenas la aceptamos. Nos tuvieron que proponer, hubo una asamblea donde nos propusieron los hermanos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Fuimos a nuestras comunidades, más de 500 comunidades dijeron que sí. Después regresamos a otra asamblea y allí decidimos decir que sí y llevar adelante esto. Producto de esto es efectivamente que no logramos aparecer en las boletas, pero pues también se visibilizó toda la podredumbre que hay en este tema de las elecciones, ¿no? O sea, ahí llega los que son partes del sistema, los que son ya parte. Pese a que se les encuentre toda la corrupción y todas las trampas que hacen, pues no pasa nada porque son parte del sistema y son los que tienen que estar, ¿no? Prueba de ello fue Margarita Zavala, fue el Bronco, fue todos los que estuvieron ahí que usaron mecanismos tramposos para buscar las firmas. Sin embargo, trabajo que se hizo con la compañera para la vocería de la compañera Marichuy fue de que mucha gente fue a buscar las firmas de corazón. Eso es primero. Dos, es que tuvieron que hablar con cada gente que dio su firma, a alguien que no conocían, explicarles el tema, ¿no? Explicarles el por qué estábamos lanzando a una mujer indígena y que además era vocera, no era candidata. Todo eso, pues es algo importante, imagínense, ¿no? Fue mucha gente la que salió a las calles y al final si convencían a la persona daba su firma y si no, pues ya pasaron el mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo rico de esa experiencia. Y el producto de eso es que ahorita hay muchos jóvenes, sobre todo jóvenes y de diferentes sectores, y sobre todo en las ciudades, donde se incorporaron. Y que ahorita se está viendo alguna forma en que estos jóvenes o toda esta gente, estas redes que se incorporaron, podamos formar algo más, ¿no? Algo más grande para poder enfrentar. Eso es el producto de este trabajo que se hizo, ¿no? Ahora en el 2018. Hay gente que no entiende porque tal vez piensa como el sistema, de que el objetivo tendría que haber sido aparecer en la boleta. Pero eso no era el objetivo es este. Y ahorita estamos en esa fase de que tenemos una cuarta asamblea nacional el próximo 9 de abril en Amilcingo, Morelos. Dicen Amilcingo porque ahí asesinaron al compañero Samir Flores, que era un compañero entrañable de lucha, era también comunicador, ¿no? Así como ustedes. Lo asesinaron fríamente, ¿no? Y joven también él. Entonces, allí se va a hacer la Asamblea General, donde se está convocando, el CNI está convocando, pero se está convocando a toda la gente que quiera llegar y pueda sumarse a la lucha, con el único objetivo de luchar contra el sistema que nos está oprimiendo. Eso es. Y el día 10 vamos a tener un evento en conmemoración del asesinato del compañero Zapata, del hermano Zapata, Emiliano Zapata, en Chinameca, ¿no? Entonces, hacia allá ahorita están nuestros, nuestras fuerzas, ¿no? Porque ahorita el gobierno, este gobierno que se llama de la Cuarta Transformación, llegó con la esperanza de mucha gente por toda la situación que en México se está viviendo de violencia, de muertos, de desapariciones, de explotación, de despojo. Sin embargo, dirían unos, es muy poco tiempo para que se vea, pero este poco tiempo, lo que estamos viendo es que este gobierno no está con los pobres, no está con los pueblos indígenas, no está con la gente trabajadora. Ahí tenemos las huelgas de los universitarios que tienen cuántos meses sin solución y ahorita nosotros en mi región, específicamente en el Istmo de Tehuantepec, se está planteando el megaproyecto transísmico, ¿no? Es una reedición de megaproyectos viejos y que en este momento pues este gobierno sí lo está tratando de llevar adelante, tanto que el día de hoy, 30 de marzo y 31 de marzo, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, donde está un paisano nuestro también, Adelfo Regino Montes, y donde han cooptado a muchos indígenas, dirían pensantes, porque fueron a la universidad y son, están allí validando las prácticas de despojo, validando una forma de consulta que sirve solamente como requisito para despojarnos a nosotros de nuestros territorios. En el Istmo de Tehuantepec se pretende poner un corredor industrial. El gobierno lo ha dicho claramente. Ese corredor industrial va a ser para captar y para detener gran parte de la migración centroamericana hacia Estados Unidos, solucionando un problema a este país con salarios precarios, con condiciones de explotación que va a haber en la zona y que va a impactar decisivamente en la vida de nosotros como pueblos que vivimos en esta franja, ¿no? Entonces, si aún en este momento no se solucionan los problemas de violencia que existen en la región, pues con la llegada de más gente, de muchos intereses por parte de las empresas ahí, porque han sido las empresas, por ejemplo, las que han promovido la utilización de cárteles para controlar a la gente y para controlar y cuidar sus intereses. Entonces, con la llegada de tanta gente, vamos a ver cómo se va a multiplicar esto. Asimismo, ahorita mismo, no sé si ustedes supieron que en el Istmo de Tehuantepec hubo un terremoto. Este terremoto nos dejó devastados. Ahorita, no se ha terminado la reconstrucción. Y la reconstrucción que hay de las casas que teníamos, grandes, amplias y todo, pues se ha podido reconstruir o hacer un cuarto con cocina, tal vez, baño. Y eso es todo, porque el dinero que el gobierno de Peña Nieto, el que apoyó, supuestamente del Fondo de Desastres, fue muy poco. Y a mucha gente no le llegó completo, ¿no? Y además, todo el dinero que apoyaron los otros países no se supo nada, ¿no? No hubo transparencia, no hubo una rendición de cuentas. Y este gobierno de la Cuarta Transformación no está pidiendo la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, eso, todo eso está en la región. No hay empleo, hay violencia. Tenemos 25 parques eólicos instalados, donde decían que había mucho dinero, que estaba trayendo mucha inversión al Istmo de Tehuantepec, que lo iba a desarrollar, que iba a haber dinero, que iba... Pues estamos al contrario. Hay mayor pobreza, hay un control del territorio por parte de las empresas, donde ya no te dejan ir a cazar, no te dejan entrar a las tierras, cierran los accesos, hay policías, hay cámaras, o sea, no puedes llegar, no puedes ir a cazar, no puedes ir a recolectar, no puedes ir a utilizar tu territorio, caminar por ahí, por los rituales que tenemos y que tenemos que caminar. No se puede hacer eso porque las empresas eólicas, uno, han cerrado, dos, controlan con policía, tres, controlan con la delincuencia organizada y bueno, o sea, todo eso está controlado. Entonces imagínense ahora con la zona económica especial y con un corredor industrial, con ese tren que no tenemos ningún tipo de información y que supuestamente la van a dar el día de hoy, pero no es así como se hacen las consultas, ¿no? Entonces, si esas consultas, quien las está encabezando, ya dije, es Adelfo Regino Montes, está encabezando la validación del despojo del territorio de los pueblos indígenas en Oaxaca, ¿no? Entonces, esa es una denuncia que queremos hacer, porque, pues, hermanos indígenas, ¿no?, mismos, nuestros, pues son los que están promoviendo esta situación de aprobación de estos megaproyectos de muerte para los demás. Entonces, en eso nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Todo ese rollo del desarrollo, modernización, es un rollo solamente, es un engaño. No hay tal, no hay. En el Istmo tenemos, les digo, los parques eólicos, la gente sigue pobre, la conflictividad alta. Imagínense, ni siquiera los pueblos que tienen energía, tantos parques construidos, no tienen un basurero controlado. La basura corre ahí en el campo, ¿no?, y contamina todo. Las altas tarifas de la energía eléctrica, llegamos a pagar 1.500 pesos por un recibo de luz en una casa, pues normal, que tal vez tiene varios focos, su refri, ventiladores y eso, ¿no? Entonces, todo está muy caro, o sea, y no hay empleo. Los jóvenes se convierten o en delincuentes o en mototaxistas, ¿no? Entonces, díganme, ¿qué es lo que ha dejado la energía eólica o el desarrollo de la energía eólica en el Istmo? Y ahora vienen con el mismo rollo a decirnos que el corredor industrial, el proyecto transísmico, la zona económica especial, esa sí nos va a dar trabajo. esa sí va a impedir que los paisanos tengan que dejar su tierra y emigrar hacia acá, hacia Estados Unidos, hacia el norte del país, donde son trabajadores, son trabajos de esclavitud, porque los meten a las fincas, no los dejan salir, les pagan lo que quieren, comen, o sea, están como en tiendas de raya. Y tienen que salir nuestros paisanos porque no hay empleo en el Istmo de Tehuantepec, donde hay una inversión de millones y millones de dólares, que solo sirven para las empresas que están instaladas ahí, que son principalmente españolas, ¿no? Que son Unión Fenosa, Iberdrola, Gamesa, Abengoa, Peñoles, Renovalia, Energy, Energía de Francia, de Italia, Vestas y miles de más, ¿no? Entonces, ese desarrollo que ofrecen efectivamente se da, pero no es para el pueblo, no es para nosotros, es para las empresas. Entonces, que no nos engañen. Y acá, los indígenas leídos, los indígenas que están ahorita con la cuarta transformación, están validando, ¿no?, todo eso. Ahí está Adelfo Regino, ahí está Melquisedec González Juárez, que está encabezando en Semarnat el tema de la consulta, ¿no? Y otros más, ¿no?
Betina, para los que no saben cómo se están haciendo las asambleas, ¿nos puedes explicar cómo son las asambleas y cuál es la idea detrás de estas asambleas? ¿Y cómo las está haciendo el nuevo gobierno de AMLO? ¿Cómo las está haciendo que están creando mucha polémica? Hasta en Los Ángeles van a venir. Entonces, ¿cuál es el proceso adecuado para hacer una asamblea con respecto a pueblos indígenas?
Uno es que las asambleas, primero, deben de respetar el tema de la libre determinación de los pueblos. Es decir, que los pueblos tienen que decidir cómo se consultan. Si ellos se quieren consultar y en una asamblea decir yo no quiero ese proyecto, ya, esa es la consulta. O sea, ¿por qué llegar a imponerles otra consulta que venga de fuera? Si en el pueblo quizás no hay esos mecanismos, ¿no?, de gobierno, de asambleas así como multitudinarias, como por ejemplo no lo hay en Juchitán, que es un pueblo ya muy grandote, así, 100.000 gentes, pero ahí debería haber, por ejemplo, hay todo un proceso, ahí hay estándares internacionales que plantean cómo debe de ser la consulta. La consulta debe de ser, dicen, de buena fe, debe de ser previa, y previa tiene que ser mucho antes de elaborar hasta el proyecto, cuando ya hay como la intencionalidad de ocupar ese territorio o los bienes que hay en ese territorio, tienen que plantearse, que tienen que ir con las comunidades y decir, bueno, miren, yo quiero poner algo acá, pero pues tenemos que hacer pues una manifestación de impacto ambiental, un estudio de impactos también ambientales, y en esos estudios de impactos ambientales debe de participar también la comunidad, porque la comunidad sabe cómo puede ser impactada, sabe qué es lo que existe en ese territorio, sabe para qué es, sabe cómo lo usa, sabe en qué tiempo se corta, en qué tiempo no, sabe todo. Por ejemplo, allá cuando se va a utilizar cualquier árbol, si vas a utilizar un tronco para hacer una enramada o una casa o una cocina, te dicen, no, cuando la luna está tierna, eso no, creo que es en todos los pueblos, no. Tienes que esperar a que la luna madure para que tú lo cortes. Igual la palma, no, ahorita no se corta la palma. Y nadie te va a ir a cortar la palma aunque tú le des un chingo de dinero. Entonces, nosotros tenemos ese conocimiento y entonces tienen que preguntarnos, y desde la que se da ese tema de la manifestación de impacto ambiental. Después de eso, si tú ya estuviste ahí en la manifestación, bueno, se da así un protocolo para la consulta, y en ese protocolo también tiene que participar la comunidad, ¿sí? Después de hacer el protocolo sobre las condiciones en las que se van a hacer esas consultas, a quiénes se va a consultar, quiénes son las autoridades que van a llegar, cómo las van a nombrar los pueblos, cómo van a hacer esas reuniones, ¿no? Ese es el protocolo. Después del protocolo, bueno, empieza la parte informativa, ¿no? La fase informativa, esa fase informativa donde pues la empresa, el gobierno, pues tiene que informar. Tiene que informar su proyecto, para qué lo quiere, cuáles son los impactos benéficos, cuáles son los impactos dañinos, dónde quiere ubicar su proyecto, dónde. Y la gente después de eso, pues tiene que deliberar, y tiene que deliberar no allí, sino tiene que ir a sus comunidades, y cada comunidad tiene que decir, no, pues no me gusta, o esto, o no lo quiero. Porque la consulta no es una simple consulta de llegar a preguntarte, es una consulta para lograr el consentimiento. ¿Sí o no? No es sí. Entonces, después de la fase deliberativa, vienen los acuerdos. Si es que se llegan a acuerdos. Y en esos acuerdos puedes decir sí o no, fíjate, no me gusta este proyecto así como está, pero quizás sí vamos a probarlo, si lo cambias de lugar, si pues tal vez nosotros tenemos beneficios de este tipo, si se hace más pequeño, si no sé, lo que considere la comunidad. Y si el gobierno está de acuerdo y la empresa, pues pueden llegar a un acuerdo. Y si no, o definitivamente la comunidad puede decir, no quiero, no me interesa, para nada, llévense su proyecto para otro lado. Por más que no queremos nada. Así debería ser. Y de buena fe es el que efectivamente esa consulta se haga para obtener eso. Esa es la buena fe, ¿no? De que tú vas realmente con esa intención. Y acá no hay ninguna buena fe. Entonces, lo que ahorita están haciendo en el Istmo de Tehuantepec, y llaman a cada pueblo, están llamando al pueblo zapoteca en una comunidad, la Ollaga, al pueblo Icot lo llamaron en San Mateo del Mar, al pueblo Chontal lo están llamando en Guamelula, al pueblo Mije lo están llamando en Jaltepec de Candoyoc, ¿no? A cada pueblo lo están llamando en un lugar. Dígame, allí, en la fase del protocolo, ¿quiénes son los que van a ir? ¿Qué calidad tiene la gente que va a ir? ¿Son representantes de algo, de alguien, de qué? ¿No? Eso se define en un protocolo, pero se define con los pueblos. No lo define la institución como ahora lo hicieron. Ahora lo definió el INPI, ¿no?
Pregunta, ¿qué es el INPI?
El INPI es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que ha sustituido al CDI, que era la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ¿no? Entonces el INPI lo definió y bueno, ese es el protocolo. Y hacen la convocatoria. Y en la convocatoria dicen la fase informativa lo van a dar, ¿quién lo va a dar? En el mismo día. Después de la fase informativa viene la fase deliberativa en mesas de trabajo. Después de la fase deliberativa viene la etapa de acuerdos. Y ya, es la consulta. O sea, y hacen una convocatoria aludiendo al artículo primero constitucional, al artículo segundo constitucional, donde habla la libre determinación de los pueblos. También aluden al artículo sexto del convenio 169, donde también se habla de que tienen que ser consultados los pueblos indígenas cuando se trate de hacer medidas administrativas. Aluden a todos los artículos. O sea, lo hacen ver como todo formal, todo legal, cuando nada de eso es legal, ni la forma en que lo están haciendo. Entonces, eso es lo que se está dando hoy allá. Y pretenden hoy sacar el acuerdo con 5 pueblos indígenas de la región. Bueno, más 5 o 7, porque también en la parte de Jaltepec van a estar los Mijes, van a estar los Chinantecos también, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata, no? Es una mera formalidad. Y además es un proceso así como muy rápido.
Express.
Así es, ¿no? Así para poder sacar esto, este acuerdo, y para darle legalidad de que sí consultaron a los pueblos indígenas. Entonces díganme, ¿hay respeto hacia los pueblos en esta cuarta transformación? ¿Hay respeto? ¿Cuál es el respeto? O sea, no lo mismo, es lo mismo. O sea, nos siguen queriendo utilizar nuestros territorios para ofertarlos al gran capital. ¿Y esto qué es? Esto es el control del Istmo de Tehuantepec por los intereses norteamericanos. ¿A quién le interesa más ese paso? Es Estados Unidos. Para pasar toda la mercancía del este, de esta parte del este, hacia el oeste. Del oeste al este. Para el intercambio comercial con Europa también. Con China. Bueno. Entonces, así están las cosas. Entonces, nosotros siempre desconfiamos de esto, pero ahorita ahí están las pruebas fehacientes. Nadie nos puede decir que están obrando de buena fe. Esto es todo con mala fe. Sorprendernos, decirnos sí. Y además, pues Andrés Manuel López Obrador, con 30 millones de votos, con la esperanza más bien, yo no diría los votos, sino la esperanza de los mexicanos y las mexicanas. Mi madre, que murió hace 7 años, era admiradora de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y ella hubiera sido feliz cuando ganó él, pero ahorita ya le estaría recordando a la más grande de su casa, si ella viviera, ¿no? Entonces, pues es una gran decepción para mucha gente. Para nosotros no, porque nosotros esperábamos esto, pero no lo esperábamos tan rápido.
Pero creo que una de las cosas que también compartió era esta idea de muchos intelectuales indígenas, ¿no?, que están con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que mi pregunta más es sobre cómo usted, que también está preparada, y yo sé que también hizo como diferentes estancias y diferentes universidades, o estudió en diferentes universidades, todavía decidió quedarse con el pueblo, trabajar por el pueblo, y por qué, ¿no? Y cómo va eso a la mano con, digamos, ser juchiteca, ser ismenia, o ser zapoteca o binizá, y cómo eso también influye esa decisión o no.
Pues mira, yo soy muy orgullosa de mis raíces. Yo soy feliz de haber nacido en Juchita. Yo pienso que no hubiera podido nacer en otro lugar. Y soy feliz de ser binizá, de poder portar nuestra ropa, de poder hablar nuestra lengua, no muy bien, pero hablarla, de poder disfrutar nuestras fiestas, nuestra comida. O sea, yo soy feliz. Y eso es. O sea, yo creo que eso es lo que a mí me obliga a luchar. Yo nunca pensé en que poder estudiar me iba a dar nunca un ascenso social, ni dinero. Tal vez sí tener un trabajo digno, como lo merecemos todos los mexicanos y las mexicanas. Eso. Pero no, nunca, nunca sobre los derechos de mis paisanas, mis paisanos, o de mi prójimo y mi prójimo. Entonces, pues no sé, los intelectuales, los académicos, pues tal vez piensan que les ha costado mucho trabajo llegar a lo que han aprendido y que mejor lo venden al mejor postor, ¿no? ¿Por qué es eso, no? Yo no sé si tengan una conciencia, no sé, étnica, de identidad. Parecía que sí.
O muchos tal vez estaban en el movimiento, ¿no?
Es lo que... o tal vez piensan que por allí es, y piensan que sí lo van a lograr con todas estas acciones que están haciendo, y quien está mal, pues somos nosotros, ¿no? Tal vez, ¿no? O sea, el beneficio de la duda quizás en ese sentido, pero pues yo lo que veo es que yo no puedo ya darles el beneficio de la duda. Pues es gente que, pues sea, no sé si es por el dinero, no sé si es por lo que pues ganan, por el prestigio, por el poder que se tiene ahí, que se obnubilan, pero no están haciendo nada bueno por los pueblos, no están haciendo nada bueno por disminuir las diferencias sociales, económicas, ¿no?, que existen de nuestros pueblos a otros mexicanos, ¿no? Porque la mayor pobreza existe dentro de los pueblos indígenas en México, las mujeres, ¿no?, los niños. Entonces, eso no lo están haciendo, se están beneficiando ellos de eso. Que decimos, ¿no?, uno de los principios zapatistas, se están sirviendo, ellos se están sirviendo, no están sirviendo a los demás, ¿no? El principio es servir y no servirse, ¿no? Ellos están haciendo lo contrario. Y te digo, yo soy feliz con el hecho de poder, pues, estar viva y poder ser quien soy. Una mujer binizá, orgullosa de lo que soy, orgullosa de mi tierra. Eso.
Y peleando por su tierra.
Pues hacemos lo que podemos.
Todos están a la lucha.
Una de las cosas que mencionaste hace rato sobre compañera Marichuy, ¿no? Nosotros pertenecemos a la generación joven del Frente, el Frente Indígena Organizaciones Binacionales, una organización también, una organización binacional de pueblos indígenas, en su mayoría pues zapotecos, mixtecos, entre otros, ¿no? Migrantes que nos encontramos aquí. Entonces, esta organización que se funda aquí en Los Ángeles en 1991, como te lo mencionaba hace un rato, el compañero que en paz descanse, Rufino, decía que era fácil organizar con los pueblos oaxaqueños, porque aquí nos encontrábamos todos. Dentro de una cuadra se encontraron 4 o 5 pueblos. También nosotros nos regimos por nuestros usos y costumbres, se hacen las asambleas comunitarias y los ancianos de la organización deciden, bueno, pues es hora de que nosotros demos un paso atrás y dejemos que los jóvenes que ya somos primera, segunda, tercera generación, ya fuimos también a la universidad, podamos llevar este camino, esta palabra de los pueblos migrantes indígenas de aquí en Estados Unidos a otros lados donde no hemos llegado, ¿no? Ahorita la coordinación del Frente hay 4 mujeres, liderando y yo. Entonces somos 4 mujeres y un hombre. Y somos la generación joven en California, ¿no? Uh-huh. Estamos nosotros hablando, conversando de qué es lo que vamos a hacer. Ya había un historial que no nos gustaba de la organización y creíamos que era importante llevar a la organización a otro rumbo, ¿no? Cambiar un poquito el camino. En esto, pues, el Congreso Nacional Indígena anuncia que va a llevar, tratar de aparecer en la boleta nacional en México y poner el nombre de una mujer indígena, ¿no? Marichuy, con María de Jesús, Patricio Martínez. Uh-huh. ¿No? Que para nosotros, pues, nos da una, entre nosotros conversando, buscando qué vamos a hacer, nos da como un llamado, ¿no? En una asamblea pues ganamos la mayoría de los votos, en donde decidimos apoyar a Marichuy. Nos registramos muchos nuestros teléfonos para colectar firmas aquí en el exterior. Ajá. Y como estamos, en aquel entonces estábamos dispersados en varias partes de California, mientras a Janet, por ejemplo, y a mi compañera Encendido les tocó hacer el trabajo aquí en el sur de California, yo estaba en aquel entonces en el norte de California, entonces llevando y alborotando estudiantes, llevándolos al consulado, íbamos al consulado porque no sabíamos dónde más se juntaban los mexicanos, dado de que los mexicanos están en comunidades con los centroamericanos y de otros pueblos, de otros estados, países. Íbamos al consulado a recolectar firmas, ¿no? En aquel entonces a mí íbamos a un barrio mexicano en San Francisco, California, y empezamos a rejuntar firmas de Marichuy. Entonces, pues aquí viene la pregunta, ¿no? Sabemos que habemos muchos mexicanos aquí en Estados Unidos. Un estimado de que habemos alrededor de 1,000,000 de oaxaqueños aquí solamente en California. Son estadísticas no concretas, pero pues eso es lo que se estima. Entonces, dada de que hubo una respuesta muy buena, ¿no? Cuando estuvo con el programa de Chuy, hicimos una campaña en los medios sociales, salimos también a las calles, a los barrios, a los supermercados, al consulado, pues a promover o a hablar con la gente sobre lo que estaban haciendo los pueblos indígenas, de tratar de visibilizarnos, ¿no? Y eso también nos ha ayudado mucho porque visibilizamos mucho lo que es la lucha de los pueblos indígenas migrantes, de que no todos los que venimos de México somos mexicanos, sino que habemos zapotecos, habemos mixtecos, habemos mijes, habemos toda una diversidad.
No somos mexicas nada más.
Solo los chicanos.
Así es.
Entonces, pues aquí la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros, ahora que se está viendo esta llegada de este nuevo gobierno, que ha sido, no tengo que mencionar, ha sido muy bien recibido por la mayoría de los migrantes mexicanos aquí en Estados Unidos, pero mucha gente no está al tanto de lo que es de las luchas por la protección del agua y la tierra, de los valles, de las montañas, de todo lo que es vida alrededor de los pueblos. Y pues así la pregunta, ¿cómo hacemos para traer más visibilización o para traer más a la luz lo que está la lucha por la defensa de la tierra, o cuáles son las maneras en que desde acá, de este lado de la frontera, podemos apoyar, ¿no? Este es nuestro intento por medio de este podcast, llevar este mensaje y poder ver cómo profundizar esto con acciones en las con las comunidades, con los pueblos?
Bueno, yo creo que pues una forma, como cuando se dijo en la campaña con Marichuy, con recorrido, pues era, pues ustedes están aquí, pero sus raíces están allá, ¿verdad? Entonces uno es eso, hablar con la gente de allá, si es que ustedes tienen información, con la gente de allá, que se organicen, que busquen a la gente que ya está hablando de eso, buscar información, tratar de organizarse, eso. Hay lugares donde no tenemos nadie, pues, ¿no? Eso. Dos, sería también buscar información sobre las empresas, sobre los convenios, sobre quiénes están atrás de todo eso, ¿no? A veces es mucho más fácil, tal vez acá, y ustedes que hablan inglés, y ustedes que tienen todo eso, pues es fácil para ustedes. Yo la verdad no sé hablar, no sé inglés. Sí estudié y todo, pero muy poquito, no, realmente no me atrevo a algo, ¿no? Sino, y acá ustedes tienen ese poder de poder hablar en esa otra lengua, en la lengua del dominador, ¿no? Entonces ustedes pueden buscar información, pueden escrutinar, pueden apoyarnos en ver quiénes están, qué es lo que se plantea hacer, y esa información es vital para nosotros. Y lo otro también es, pues, la difusión. O sea, difundir, y que cuando pudiéramos hacer allá movilizaciones o acciones y todo, pues hacer como un espejo, ¿no? Un espejo para poder hacerlo más grande, hacer más grande esa imagen o, ¿no?, esa lucha, ¿no? Ver que el pueblo no está allá solamente, el pueblo está en otros lugares, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy importante, difundir. Y yo creo que esas cosas, participar en las convocatorias, que tal vez algunas que se tengan que hacer allá, estar en algún momento, poder estar o poder hacer esto, invitar a compañeros de allá, y que ustedes investiguen acá dónde hay que ir a informar, o dónde hay que ir a incidir contra estos proyectos, ¿no? Tal vez ir a las empresas, tal vez ir a algún centro de derechos humanos que pueda incidir en eso. Y eso ustedes saben. Y ustedes viven acá. Ustedes están en el corazón, en las entrañas de este monstruo. Y pueden saber qué es lo que les duele. Y nos dicen. Y nos apoyan, ¿no? Y lo descifran, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho. Y que se coordinamos esas dos partes, nosotros allá en la lucha, en el territorio, y ustedes acá, somos igual de importantes, ¿no? Y ahí nos completamos, ¿no? Esa parte falta. Entonces yo creo que con eso nos hacemos completos y más fuertes para poder dar esta lucha. Esa parte nos falta.
Sí, pues estábamos conversando, ¿no? Posiblemente coordinar una gira, que vengas a acompañarnos aquí a Baja California para ir visitando a los diferentes pueblos que estamos aquí ahora sentados en todo lo largo y ancho de California, desde San Diego hasta
Oregon. Tienen una organización de una, ¿qué es eso? Sindicato laboral. Mayormente, la primera indígena, ¿no? Pero mayormente hecha por mixtecos. ¿Familias Unidas?
Familias Unidas por la Justicia. El sindicato es muy importante para la historia de los sindicatos en Estados Unidos, porque es la primera que se crea por indígenas migrantes. 300 familias mixtecas se fueron en huelga. Pidieron ayuda a diferentes sindicatos y por ser indígenas les dieron la espalda. Entonces dijeron, pues bueno, no necesitamos otros sindicatos más grandes que nos ayuden, vamos a crear nuestro propio sindicato. Claro. Y tú vas a las asambleas y las asambleas son en mixteco.
Ah, chingón.
Entonces sería bonito ir a visitarlos, ¿no? Porque ellos también les gustaría hacer esos lazos, también les gustaría organizar esa forma, ¿no?
Y apoyarnos en organizarnos allá en Oaxaca, necesitamos hacerlo.
Lo que es fascinante de esta lucha que lanzaron es que cuando, no sé si estás familiarizada con la huelga en San Quintín, California,
sí.
Que se lanzaron en huelga contra el sindicato, contra la compañía Three's Coast, que produce las presas, pues eran las mismas familias que estaban en huelga. Entonces, cuando se dieron cuenta, oye, mis paisanos en San Quintín están en huelga, Aquí estamos en huelga porque es la misma compañía. Entonces se hizo la primera huelga o el primer boicot binacional contra una empresa. Y eran los compañeros, se comunicaban, decían otros sindicatos, no sé cómo se comunicaron entre ellos o cómo están las redes de los pueblos, pero fue una huelga. Sí, César Chávez, sí, él tardó 5 años en formar una huelga. Estos mixtecos, estas familias indígenas, hicieron un sindicato exitoso en menos de un año. Entonces estaba como, es algo muy interesante que nos gustaría que vengas a visitar. El Frente proveyó intérpretes indígenas para que vayan allá a interpretar de mixteco, español e inglés.
Entonces, y fíjense que eso es importante. Ustedes que están aquí, ¿ustedes hablan? ¿Hablan las lenguas?
No, no hablamos, se perdió, pero por eso decimos, esos lazos o ese aprendizaje o ese idioma, esa cultura se puede perder como en una generación.
Bueno, pues entonces hay que aprenderla, ¿no? O sea, ustedes tienen todo lo demás, pero falta la lengua, no, no hay bronca, pues, pero no hay que dejar que se vaya, porque eso, la lengua es la cosmovisión, ¿no? Es la visión de mundo que tenemos, ¿no? Eso es lo que somos, pues, no es cualquier cosa, ¿no? No, 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 no es cualquier cosa, es, por ejemplo, nosotros también decimos, pues, en Binisá, ¿no? O sea, Benzá, no sé si es. Nosotros decimos, somos Binisá, gente de las nubes, ¿no? La lengua, nuestra lengua es lengua de las nubes, imagínate, ¿no? El bi es el viento, pero bi también es el aliento de la vida. O sea que no es cualquier cosa, ¿no?
Entonces como que es muy conectado, digamos, que con la madre tierra.
Claro, porque nuestra cosmovisión está hecha en eso, en nuestra relación con la naturaleza, que eso es lo que nos permitió vivir y llegar hasta este momento en que estamos viviendo. Entonces yo creo que eso es importante también para los jóvenes que están acá, recuperar sus raíces, recuperar su lengua, recuperar la dignidad de nuestros pueblos, pues nuestro vestido, nuestra comida, lo que somos, ¿no? Y no avergonzarnos de lo que somos, sino ser, hasta retar a los demás, ¿no? O sea, a mí me han discriminado, ¿no? Pero no me importa. Yo voy y hago las cosas, entro a lugares, hablo con el que sea, ¿no? Entonces no me avergüenzo, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo importante. Y yo lo decía por el tema de que si ustedes hablan estando en Estados Unidos, pues decirle a los jóvenes que están allá en el pueblo de que lo hagan. Porque hay toda una situación ideológica de menospreciar lo que somos, nuestra costumbre, nuestra lengua, de no hablarla, de preferir otras lenguas a hablar la nuestra, ¿no? Entonces, el fortalecer el aprendizaje y la enseñanza de nuestras lenguas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo importante y que eso desde los jóvenes desde acá, si están acá, imagínense qué influencia puede tener para nuestros pueblos allá en México.
Pero es como muy, como que eso, ese rechazo de la lengua hasta vienen con los migrantes, no se queda ahí, ¿no? Mi papá me decía, oh, pues si puedes, aprende español, porque me enseñó inglés primero, me enseñaron en la casa inglés primero y después dijeron, me decía, si tú puedes, a lo mejor aprendes español y si lo aprendes bien, hablas algo como francés, dice, eso te va a funcionar. No como el zapoteco, ¿para qué lo quieres aprender? Nadie te va a entender, ¿no? Pero eso está como muy arraigado como
no, sí.
en el racismo, en la discriminación.
Sí, sí.
Y le decía, el francés, si la población no está en crecimiento, ese idioma a lo mejor muere también en nuestra vida, ¿no?
Sí, sí. Eso es cierto, mira, yo que soy, podría ser su mamá, mi madre no nos quería enseñar a hablar zapoteco. Y yo lo aprendimos porque mi abuela, mi mamá trabajaba para mantenernos, pero nos cuidaba mi abuela. Y mi abuela no sabía más que hablar zapoteco. Y además en el pueblo, pues todo el mundo hablaba zapoteco. O sea, salías a la calle, los niños en zapoteco, ibas a la escuela en zapoteco, al mercado en zapoteco, todas las señoras en zapoteco. Y pues uno lo tenía que hablar. Sin embargo, yo no lo podía hablar en la casa porque no me dejaban. Tenía que hablar español. Y entonces yo sé zapoteco porque mi abuela lo enseñó. Pero sabía zapoteco, entenderlo, hablarlo no. Yo no lo hablo bien, pero lo trato de hablar. Eso es lo que hay que hacer, intentarlo. Yo empecé a hablarlo hace 12 años, cuando empezamos esta lucha. Y cuando me di cuenta de que la gente, los compañeros, la gente de los pueblos, pues necesitaban que les habláramos, alguien de confianza. confianza que les pudiera hablar en su propia lengua lo que estaba pasando. Y yo ahí, yo les decía, bueno, no se rían de mí, no se rían, voy a hablar, voy a tratar de hablar. Y ustedes me van diciendo, órale, pero háblanos así, órale. Y ahí empecé. No lo hablo bien a la perfección como yo quisiera. Pero bueno, ahí voy, estoy haciendo la lucha hasta eso, ¿no? Estoy haciendo la lucha.
Es la mejor cosa que se puede hacer, hacer la lucha, ¿no? Porque yo siento que sí, hay mucha gente que ha llegado aquí a los Estados Unidos y rechazan el idioma. Uh-huh. Lo rechazan de completamente, ¿no? Pero ahorita que estábamos regresando a lo que, ¿qué significa ser viniza, ¿no? ¿De qué proviene esa palabra? ¿De qué significa? Es muy atado a la madre tierra, ¿no? Uh-huh. Esa cosmovisión. Sí. Y también como que hace ese enlace con la lucha que llevas.
Uh-huh. Así
uno
es.
Informa a la otra.
Sí. Entonces, ¿nos quieres dejar un mensaje en zapoteco?
Para... No, si nos quieres dejar un mensaje en el idioma que prefieres, el que estás más cómoda.
Pues el zapoteco es el que prefiero, pero no es el que mejor hablo, ¿no?
Pues lo que usted quiera, ¿no? Hasta mi francés si quiere, ¿no? Así me decís.
Bueno, pues de Kerarila, no Ana Yeche, pero Macha. Entonces, Chiusana Chupadi, ya sí. De que rari nutula tula pues udi tuti na natula arika para vininu rayo arika nudula karinde dupur gichilayo gisha pelato inadia gatuna.
Bueno, compas, eso fue el final de nuestra conversación con Betina. Esperemos que les haya gustado, esperamos que puedan compartir y esperemos que si están interesados en saber qué es lo que está haciendo el gobierno para modificar la constitución y darle paso a estos megaproyectos, pues a ver si nos pueden acompañar para ser observadores, para poner el oído y el ojo atento ante estas maniobras del mal gobierno para despojarnos de nuestro territorio. Y ya saben, una manera de apoyar pues es hacer esta investigación para que podamos pues apoyar a los compas del Consejo Indígena del Gobierno y el Congreso Nacional Indígena en la lucha por la defensa de nuestra tierra, de nuestra madre tierra. Entonces, sin nada más que decir, esperemos que nos puedan compartir este episodio con sus compas, aquellos y aquellas que estén interesados en la lucha por la defensa del agua y la tierra, aquellos compas que les gusta pues saber lo que está pasando y que quisieran hacer o contribuir con un granito de arena en la lucha por la defensa de nuestros territorios, pues compártanlo con sus compañeros y compañeras, amigos en el trabajo, familiares, la tía, el tío, la abuelita, todos, porque todos debemos saber cómo vamos a proteger nuestra tierra, nuestra madre tierra, para dejar un futuro mejor para las generaciones que siguen. Y para las generaciones que ya están aquí caminando con nosotros y que están viendo cómo esta destrucción de la tierra pues no nos va a dejar un futuro mejor. Entonces, sin nada más que decir, espera, nos vemos la siguiente semana con una conversación con una poeta. Saludos y abrazos hasta donde sea que se encuentren desde Los Ángeles, Oaxaca, California.